Media hora de charla informal. Conrado Geiger. Indaga en historias de vida. Giros imprevistos que producen cambios para siempre. Un antes y un después. Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Buenas, todo el mundo, les habla Conrado Geiger y vamos con una nueva emisión de Historias Fragmentadas. Hoy vamos a hablar sobre el pueblo mapuche. Vamos a estar hablando con Gabriel Jofré, un vocero de su comunidad de mapuches de Malalhué, provincia de Mendoza. Y si bien yo le pregunto sobre su infancia, temas que él después retoma, pero él primero encara todo un desarrollo histórico que tiene que ver con su historia familiar, que tiene que ver con la historia de su comunidad, que tiene que ver con nuestra historia argentina y que nos va a permitir de alguna manera ir entrecruzando información que ya tenemos para comprender gran parte de lo que está sucediendo hoy con los pueblos mapuches o con los pueblos originarios en general. Así que no quiero arruinar la conversación, ya directamente los dejo con esta hermosa charla que tuve con Gabriel Jofré, Worken Mapuche. Adelante, por favor.
Historias fragmentadas. Un programa federal de derechos humanos.
Hola, Gabriel, ¿cómo estás?
Hola, Mari, ¿cómo andas tú? Bien, bien, por acá estoy contento ahí de poder llegar por fin a tener una conversa, un intercambio, un round.
Totalmente, totalmente. Viste, cuesta compatibilizar agendas, pero se logra.
Seguro. Como decimos, si hay camino, se llega.
Si hay camino, se llega. Bueno, contame primero cómo fue tu infancia, cómo fue tu adolescencia como mapuche.
Bueno, primero comentarte, yo actualmente soy huarquén de una organización territorial, soy también huarquén de mi comunidad de Milov, pero yo estoy en la provincia de Mendoza, en el sur de la provincia de Mendoza, y básicamente nuestro proceso de autorreconocimiento y de organización, más formal e institucional, es del 2006-2007, que encontramos en algún lugar, me tocó a mí encontrar en un lugar de una oficina de tierras del municipio, un formulario de solicitud de personería jurídica, y me enteré que había un tal Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. De ahí te voy a hacer un eje un poco hacia atrás y después, si querés, volvemos a ese. En particular, yo vengo de una familia que mi padre y mi madre en este momento ya nos dejaron, mi ñuque, mi chau, están en el otro territorio. Mi padre en este momento tendría más de 100 años, mi madre más de 80. Nosotros somos una familia de dos hermanos, sin contar los que fallecieron, seríamos más. Y nuestra historia de territorio es que mi padre y mi madre nacen en el territorio, en el campo, acá de Malargüe, mi madre en la zona de Chalahuén y mi padre en la zona de Chinqueco, Arroyo Chinqueco. Actualmente ahí donde mi padre nació y se crió, hay un sitio turístico muy conocido acá de la zona de Malargüe, se llama la Caverna de las Brujas, que hoy es una reserva y todo, y es muy visitado. Bueno, mi padre se crió en esa cueva, criando los animales. Mi madre se crió también en las zonas pequeñas ahí en Chalahuén, Potimalal, en zonas que son acá de la zona del Río Grande, que se conoce el Paso Pehuenche, que hoy día es un paso internacional. Y bueno, mi madre y mi padre son parte de un proceso. Mi padre, como te decía, con esa edad, nació en 1916. Vio un hecho trágico y lamentable en esos territorios, que es un acabo de mundo, le decimos nosotros, que es cuando el Tren-Tren y el Kai-Kai hacen sus expresiones. Bueno, el Tren-Tren se expresó con una explosión muy grande de un volcán que se llama, es del complejo descabezado, el Quizapu, y ese volcán derramó más de un metro de ceniza en la zona. En una gran zona, de hecho esas cenizas llegaron hasta la provincia de Buenos Aires, inclusive hasta África, una explosión muy grande, una de las explosiones del siglo XX, la más grande, la de esa explosión de ese volcán, y que para nosotros es un hecho simbólico, para nosotros decimos del territorio cuando empezamos a recuperar nuestra historia, porque ese acabo de mundo, ese momento, una semana de nubes oscuras, como si fuera una tormenta eléctrica, pero tirando ceniza. Y una zona que, por ejemplo, era triguera, era productora de trigo, de hecho hay molinos grandes. En Malargüe hay un molino histórico, inclusive, que obviamente lo hizo con mano de obra esclava y con nuestra gente de ahí, como mano de obra barata, Rufino Ortega, que es el que nosotros decimos el Roca de la Patagonia. Nosotros tenemos un Roca particular en Mendoza, que hizo lo mismo que hizo Roca, pero nada más que en Mendoza. Y la parte de la Patagonia que quedó en Mendoza, que somos nosotros, tiene su historia muy común y parecida.
Conrado Geiger está en Nacional. Historias fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Es, por ejemplo, departamento, se crea como departamento autónomo de Malargüe en 1950, justo cuando se hicieron provincias las provincias que eran territorio federal de la Patagonia, ¿no? En ese tiempo, ¿viste? En Neuquén, Río Negro, La Pampa. Entonces nosotros compartimos ahí, como verás, una historia en paralelo no contada. Nosotros decimos siempre, en Mendoza pasó en chiquito lo que pasó en grande con la conquista del desierto, todo eso. Bueno, acá hubo un Roca que se llama Rufino Ortega, hubo traslado forzoso de personas a la ciudad de Mendoza y a varias fincas. Hoy hay un cálculo hecho por un compañero, un amigo antropólogo, que ha sacado ya el cálculo de más de 3.000. De hecho, él ha podido recuperar 400 actas de bautismo de niños indígenas que se entregaban a las familias de Mendoza. Y en muchos casos de ahí pasaban a los ingenios de Tucumán, o sea, por el norte, ¿no?
Historias fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
Eso es una parte que no se junta, y por eso es muy importante contarla ahora en este espacio que vos tenés ahí para esa zona, porque también es parte de la recuperación de la historia del Gualmapu que decimos nosotros. También nos fragmentaron, porque nosotros tenemos una historia trágica. Nosotros en este territorio fuimos 300 años frontera. Nosotros tuvimos caciques gobernadores, por ejemplo. Y esa instancia, que en el momento de la presión, de lo que fue ya la avanzada en 1875, 76, cuando son los últimos acuerdos de paz, los últimos tratados de convivencia, donde todavía Manuel Namuncurá, Sayhué, que tenían sus condiciones de negociación, en nuestro territorio también habían un lonco, el lonco Caepe, sobre todo con la identidad territorial Colipi, que venía trayendo una trayectoria de mucho tiempo.
Historias fragmentadas.
Este encuentro en la frontera hizo que mucha de nuestra gente, por ejemplo, yo tengo un apellido hoy día español, ¿no? Así de raíz español, Jofré,
Jofre.
pero nosotros decidimos plantearnos, esta es una decisión como aquellos que dijeron con la palabra indio, nos esclavizaron con la palabra indio, nos vamos a liberar y seremos lo que somos, mapuches, seremos huarpe, diaguita. Bueno, el tema es que nosotros tenemos que profundizar eso, porque no, lo que dicen es que los soltaron a las familias, soltaron a la gente, quedaron con los nombres de los encomenderos. En todo lo que es Mendoza se hizo una presión muy alta, tanto los huarpes como los mapuches en Mendoza fuimos reconocidos en los censos con apellidos españolizados, en algunos casos son extremadamente españolizados. Mi apellido es común en la zona y en los huarpes sobre todo, pero también hay González, Martínez, Pérez, que son los indios Martínez, los indios González, porque así nos decían todos. A mi padre le decían el indio Jofre, bueno, y todo.
Historias fragmentadas.
Pero, ¿qué pasa? Digamos que ellos, mis padres, fueron parte de un proceso posterior a la conquista del desierto. Nosotros siempre recordamos un hecho que es, que está en escrito, digamos, que es un relato de un historiador de la zona que se llama Isidro Massa, que dice: en 1886 se entrega la primera concesión minera. Esa primera concesión minera se entrega a capitales ingleses y de Chile, en la zona de Malargüe y la zona norte de lo que es la provincia de Neuquén, Chosmalal, Alto. Eso. Compartimos una historia común con la explotación minera. Desde ese momento en adelante, al año 1930, cuando se hace la ruta, en 1940, por ejemplo, en el Río Grande, para cruzar, habían 300 camiones que se cargaban por día de carbón mineral, asfaltita en este caso. Pero en Mendoza, en Malargüe se instalaron cerca de 7 minas que llegaron a tener poblaciones de 3.000 personas.
Historias fragmentadas, un programa federal de derechos humanos, Nacional, la radio pública.
Por ejemplo, mi madre se crió en la escuela primaria desde el año 35, mi mamá nace, y en el año 40, cuando estaban esas minas, ellos se crían entre entre los puestos de crianza nuestro y la forma de vida nuestra y la mezcla con el sincretismo cri del cristianismo. Acordate vos que acá en esta zona, por ejemplo, el fraile Inalicán, mapuche, era uno de los lugartenientes de San Martín. ¿Sí? Digo, porque esa es la historia picunche que nosotros decimos, ¿no? Nuestra historia picunche es una historia dura, difícil de contar, porque hoy esto a mí me tocó, como huarquén en su momento, poder ir ahí a la zona de Pulmaría, a la zona de la zona del Pehuenche, hablar con los loncos pehuenches de Neuquén, que para ellos nosotros éramos los traidores, ¿verdad? Nuestros abuelos fueron los traidores, porque parte de nuestra gente era parte también de la columna que avanzó. Es como la historia de los Catriel, como la historia de los Coliqueos, ¿no? Como la historia de aquellos que estábamos en la línea de fortines y que nos habían planteado, algunos de nuestros abuelos, estaban de un lado, otros del otro lado, esa historia de frontera, esa historia picunche que decimos nosotros, que también está del lado del Gulumapu, nos llevó a que durante muchos tiempos nosotros decíamos, bueno, justamente se aprovecharon de estas diferencias. Y de hecho hoy es fundamental para el pueblo mapuche poder recuperarse como historia propia, con todo eso, sin dejar de señalar al otro rápidamente, porque eso no nos permite la construcción más profunda. Digo, lo que nos está pasando con la Machi es eso, es un llamado muy profundo a la unidad del pueblo mapuche, empezar a discutir más profundamente, sacarse encima de esto, porque justamente esas divisiones quedó en claro cómo utilizaron esas divisiones con el Perito Moreno como informante para avanzar sobre los territorios, porque fue selectiva la del avance.
Historias fragmentadas con Conrado Geiger.
Bueno, no sé, esa historia picunche, voy a esa vueltita porque mis padres, mi madre, son producto de eso y de una negación muy profunda. Entonces, recién, en el caso mío, yo soy el número 10 de los hermanos, me tocó poder hablar con mi padre, mi madre, con mis vecinos. Yo soy docente, soy profesor de historia, recibido ahí también en el pueblo y empecé trabajando directamente en las escuelas rurales. Y me iba con mis libros, con mis diccionarios mapuche, a hablar al territorio, a dar clase de historia, a decir que me tomaba un ratito para hablar de los egipcios, los fenicios, que te dicen eso, ¿viste? La historia que te hacen contar. Y por el otro lado me iba con los chicos a caminar y a contar y a ver por qué ese cerro se llama Quechuhuil, por qué este se llama Mechonquil, por qué esto se llama Las Loicas, por qué esto se llama Potimalal. Empezar a lo que le llaman la toponimia, que habían dejado superviviendo.
Historias fragmentadas.
Previo a eso, en los años 90, en el año 92, sobre todo en los años no, en el año 90, se inicia acá en Malargüe un proceso. Uno de mis hermanos mayores empezaron a hacer todo lo que es los contrafestejos, ¿no? Nosotros pusimos una posición en Malargüe que estábamos en contra y encaramos la parte cultural, artística, ¿no? Entonces hacíamos instrumentos musicales, tocábamos música latinoamericana, Víctor Jara, Violeta Parra, escuchábamos los programas de la COM, de la Coordinadora de Organizaciones Mapuches, ¿no? Que venía de Neuquén, el Kiñegue Tuen Tuain, creo que es, no me acuerdo ahora, pero para volver a ser uno, de los años 90, y las convocatorias, y seguíamos las discusiones de los 169 puntos, los abogados indígenas que venían a plantear el convenio 169. Yo era muy, muy pibe, pero mi hermano mayor ya era un poco mayor que yo, pero era de los del medio, como decimos, de mi familia. Y los hermanos mayores negaban toda esa presencia, ¿no? Porque ellos no tenían ese relato directo, ¿no? Entonces los más chicos que vendríamos a ser, como somos una familia tan amplia, cuando nosotros nacemos los más chicos, ya los hermanos más grandes estaban teniendo hijos. Entonces, por ejemplo, yo tengo sobrinos que son de mi edad, de hecho soy tío abuelo y casi en cualquier momento voy a ser tío bisabuelo, porque se cruzan las familias así en el tiempo, ¿no? Esa cosa que tenía la gente de antes, tener hijos y que le daba nomás para adelante.
Historias fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Y entonces, bueno, tuvimos la oportunidad en los años 90 de ver todo eso, pero siempre por lo cultural, hasta que en el año 99, 2000, yo ya pudiendo empezar a dar clases en las escuelas rurales y a ir a preguntar. Entonces, el que era indio era el que estaba más adentro del cerro. No, los indios son los que, aquellos son indios. No se iba a ver a eso de la familia. No, no, esto. Más indio aquel que vive allá abajo un molle. Es el más. Y la idea de ser indio era la idea de ser el que estaba más metido en la naturaleza, sin nada, despojado, pobre, así, ¿no? Desprejuiciado, olvidado a veces, ¿no? Entonces dice, es el más indio el que vive allá abajo, una tapera, roto y así. Y empezaron a charlar conmigo, y bueno, esa es mi función también, mi función de haber llegado a empezar a despertar un montón de relatos. Y bueno, ya hacia el año 2005, 2006, justamente por una compañera que trabaja en la municipalidad, me dice: Che, acá en el área de arraigo hay unas cosas que te pueden interesar. Y encontré los formularios de personería jurídica, y cuando salí me encontré con que había gente que había completado hace unos años esos papeles, pero nunca había pasado nada y se había sido peor. Y esto salta porque básicamente yo tengo algo muy claro de hace mucho tiempo, digamos, por mi formación política y por haber entendido todo este relato de otra manera de la América, de que el problema central es la tierra, los territorios. Y nosotros tenemos territorios privatizados en Mendoza. Mendoza se desprendió entre 1902 a 1916 del 90% de los territorios del sur de la provincia, la mitad de Mendoza para abajo. La provincia lo vendió para generar los canales de riego, para desarrollar el cultivo de la vid, hizo la cárcel que hasta el día de hoy existe, la Bolón-sur-Mer, arregló la Plaza Independencia, que es central en Mendoza y es muy linda, que era una plaza de armas para faenar animales. Bueno, la hizo toda una. Generó los fondos para el Parque Central, un parque del estilo francés que se hizo en Mendoza. Eso es lo que hizo Rufino Ortega, porque fue gobernador después de Rufino Ortega. Entonces fue vendiendo la tierra, su hijo también fue gobernador, por eso te digo que es una historia similar a la de Roca. Y lo que hicieron ellos fue gastarse la plata, digamos, de las tierras que vendieron, en muchos casos a extranjeros que nunca vinieron a la zona. Y toda esta situación de comienzo de siglo, recién en 1970, 80, recién empieza a despuntar un poquito con la última dictadura, porque empiezan a haber una serie de remates. Y entre los años 80, 90 empiezan a haber desalojos en nuestro territorio, muy violentos de nuestra familia. En el caso de mi familia, mi padre ya se había ido al pueblo en el año 60 y manteníamos relación con los parientes que estaban en el campo. Así es la vida, ¿no? ¿Viste? Uno se va más al pueblo, el otro se queda más en el campo. Y empieza la explotación petrolera entre los años 70 y 80. Vinculado a la explotación petrolera, empiezan a aparecer nuevos apoderados, se llaman de campo, y empiezan a aparecer nuevos remates y campos y planos y una serie de mentiras que nosotros fuimos ahora en el último tiempo destapando. Y eso hace que haya una presión. Entonces, a los años 90, cuando nosotros empezamos a hacer toda esta cuestión cultural, escuchábamos esos relatos, y empieza a salir, en un principio sale una ley provincial de arraigo de puestero y postera, y también sale la ley de entrega de tierra a las comunidades huarpes, que también eran posteros y después se organizaron como comunidades. Y nosotros quedamos más relegados, los huarpes hicieron su proceso, y recién nosotros después del 2000, 2001, cuando ya empiezo a hacer ese abordaje, yo empiezo a tener una tarea central en eso, porque voy a buscar relatos, a buscar fuentes. Y entonces encuentro los formularios, y en un momento dije: Si me pongo a escribir, se me van a morir todos los mayores. Entonces está buenísimo escribir, me encanta. Mi vocación es investigar, me he metido por todos lados. Tengo una formación académica bastante amplia porque anduve en las universidades intentando estudiar y eso para volver al territorio. Y entonces encuentro, encuentro en este formulario que es para. Es muy simbólico, digamos, muy central, porque era la posibilidad de contar y formalizar, porque al tener los territorios privatizados había que entrarle de otra manera, digamos. Y en ese tiempo justo, entre el 2005 y 2006, hay un proceso de participación indígena muy grande que fue promovido por la coordinadora del Parlamento Mapuche, por la Confederación Mapuche, por el Coyamarca, por la Unión de Pueblos de la Nación de Aguita, bueno, por Ocastafé, algunas organizaciones que venían en el tiempo. A nivel nacional, a nivel de Argentina, y convocan y generan esa instancia de los CPI, los delegados de CPI, y generan unos foros de discusión y sale una ley, que es la ley de emergencia de tierras, que a nosotros realmente nos ha servido de una manera impresionante. Hoy día tenemos frenado un montón de desalojos, ya hemos relevado territorio y empezamos a hacer visible la disputa territorial, y obviamente en un proceso muy emergente, porque no solo era reconocer la identidad indígena, sino reconocerse mapuche para colmo. Digamos, porque alguno venía y dice, bueno, pero ¿por qué no se reconocen de otra forma, de última, si se hacen indígenas? Y porque somos de Malalhué, o sea, somos de Malalhué, y aparte porque eso tiene que ver con nuestro Tubún y nuestro Kupán, con cosas profundamente espirituales que nos pasan. O sea, yo soy lo que soy, me toca hacer lo que hago porque me dicen qué hacer. no es una cuestión personal. Yo tengo que poner todo lo que me ha venido a mi persona, a mi ser, a disposición, pero el mandato es de otro lado, viene de antes y va para después. Y yo tengo autoridades también, digamos, autoridades territoriales que me dicen para dónde ir. Bueno, hasta ahí, si se quiere, no sé si te hice un relato re largo, me preguntaste la niñez, pero te tengo que contar esto porque no es lo común, ¿no?
Historias Fragmentadas, el programa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
No, no, además me parece que da un marco de situación clarísimo. Yo mientras hablaba pensaba eso. Decís, ahora podemos hablar de tu niñez, pero sin todo este marco previo se entendería mucho menos, ¿no? Este,
Claro,
y me parece también,
claro.
yo pensaba a la vez cómo vos como mapuche, y yo creo que todos como seres sociales conscientes, estamos atravesados por una historia social que trasciende la individual, que, o sea, la individual solamente puede explicarse o entenderse en ese marco previo dado. Qué sé yo, mi adolescencia fue en la dictadura y esto me marca. Yo soy generación Malvinas, yo no estuve en Malvinas, pero soy generación Malvinas y eso me marca. Digo, me parece que está buenísimo y que tu historia personal, que ahora podemos profundizarla, es la historia de los mapuches, o por lo menos de los mapuches de Malargüe. Me encantó, porque yo toda la vida dije Malargüe, y decís Malargüe, y digo, claro, cómo también se van como castellanizando los
Claro,
vocablos.
claro. Claro, eso pasó en Malargüe, por eso nosotros, la organización actual es Malargüe Che, la gente de Malargüe, o la nueva gente de los Malal. Y sí, profe, yo, está bueno comentar un poco, no, no soy mucho de contar de mis niñeces o de las niñeces y de las situaciones que hemos vivido, pero es interesante porque, primero que de mi familia, algunos son más blanquitos y otros somos más negritos. Y era como que el ser el más negrito, ser el que se rebelaba un poco, el que se dejaba más el pelo largo, más la adolescencia. Siempre era una condición, ¿no? Porque la condición de piel, del color de la piel, siempre era una condición menor, más en un pueblo en el cual, inclusive con el tema petrolero, parecía que todo el que venía afuera era mejor. Y nuestras madres, y nos ha pasado, digamos, nuestras tías, digamos, ¿no? Buscaban también que fuera más blanquito, que tuviera los ojos claros. Era una. De hecho, acá hay un relato, no sé si para el sur está, que se llama la Cayana. La Cayana es una marca que se le sale a los niños atrás en la espalda, cerca de la cintura, cerca de la cola, en realidad. Es una marca negrita de nacimiento, que eso implica que lo que le llaman los bioantropólogos, arqueólogos, le llaman la mancha mongólica también, que
La
es
vieja,
la
sí.
procedencia. Y eso te decían, ah, cuando sale así, pucha, va a salir malito el nene, va a salir medio rebelde, va a salir malito porque tiene la cayana. Esas cosas que yo te cuento, a mí me pasaba en lo personal de haber estado en esa familia tan numerosa, haber nacido entonces en esa mezcla y con una vocación permanente. Yo siempre recuerdo a mi chavo, a mi padre que me decía que siempre me veía con una caja llena de libros. Y a mí me tocó eso. Leer, de muy chico, tener una conciencia del tiempo, de las relaciones humanas, preguntarme por la historia de los demás, ir a charlar con los vecinos, tener la posibilidad de hablar con los mayores. Tengo una posibilidad de hablar con las personas mayores que se abren a contarme cosas que a lo mejor no le cuentan ni a su familia, pero a su vez también, eso es común, digamos, siempre alguno de la familia nos toca y eso que nos toca nos cuesta porque estamos. Mirado, no estamos bien mirados de ir a hablar y que te cuenten esas cosas que son supersticiones que contaban las personas de antes. Y ese relato hizo firme también y me tocó también encarar desde la adolescencia en adelante, ya con mi hermano mayor, uno de mis hermanos mayores, este que te comentaba, que tomó muy firmemente el tema latinoamericano, el tema indigenista, y que empezamos a hacer todo este proceso de recuperar relatos, ceremonias, ¿no? En los territorios, que son relatos muy antiguos porque las últimas ceremonias en estos territorios son, digamos, las más grandes, ¿no? Las más grandes, Son de a comienzo de siglo, de 1900, 1910, por ahí contaban, ¿no? Y después quedaron algunas que se quedaban en el medio de los cerros, entonces nos contaban, no, ahí se juntaban y lo que nos hicieron, un relato común que me decían era que había mucha pena, que había, que ¿por qué mi hijo, me decía una vez una ñaña, ¿por qué mi hijo usted quiere saber de esto? No, es que hay mucha muerte, hay mucha... mucho llanto, mucho dolor en eso que usted quiere buscar y que puede insistir. Yo iba de docente ya a preguntarle, bueno, pero ¿por qué usted? Me decía, ¿no? Entonces, es mucho dolor. Hay relatos no sé, mi vecina, que es de la edad de mi madre también, que viene más adentro también del territorio, que contaba que ellos eran chiquitos y los sacaban del rancho afuera cuando llegaba gente que venía del lado del Gulumapu de Chile o del sur. Y se escuchaba hablar cosas raras y que lloraban y qué sé yo, y después metían a los niños de nuevo para adentro. Pero ellos se acordaban que los sacaban para hablar ellos adentro, pero que ellos de afuera se acordaban y escuchaban la tristeza así que había, ¿no?
Terrible.
Y también un relato, digamos, esas cosas me iban marcando. Y en la adolescencia, otra cosa que nos marcó, a mí por lo menos me marcó, es que, bueno, cuando pude viajar un poco a la ciudad de Mendoza, ¿no?, que era toda una travesía, me tocó conocer todas las comisarías de Mendoza. Cada vez que bajaba de la terminal, me pedían el documento y a veces ni siquiera ya, a veces me agarraba más fuera de la terminal, a veces allá en la terminal de Mendoza y bueno, así que conocí la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, el hospital no sé cuánto y todo, porque me llevaban por portación de rostro, ¿no?
Conrado Geiger está en Nacional. Historias Fragmentadas, un programa federal de derechos humanos.
Yo recuerdo andar caminando de muy chiquitito, me iba solo en el pueblo, me iba solo de un lugar a otro, algunos se sorprendían, tenía 6, 7 años y salía a caminar por el medio del pueblo a visitar a uno de mis hermanos que vivía en la otra punta y de ir mirando a las personas, mirando, imaginando, ¿y qué historia tendrá esta persona? ¿De dónde vendrá? ¿Qué historia tendrá esta otra persona? ¿Y de dónde vendrá? Porque es una tarea... Digamos, es como cuento, ¿no? Hay que desentrañar mucho en el territorio donde estamos nosotros. No nos dejaron nuestro apellido, no nos dejaron ni siquiera vivir la tristeza y el dolor en un sentido, digamos, de expresión, porque quedamos en el medio de la cosa. Algunos de nuestros abuelos como los traidores, algunos de nuestros abuelos con la tristeza de haberse enfrentado inclusive a quienes estaban del otro lado, que eran sus propios parientes, ¿no? Entonces, esa condición de frontera es muy dura. Y se puede ver en toda la zona de la frontera mapuche, en Córdoba, en la provincia de Buenos Aires, en el sur de San Luis, en el sur de Mendoza. Tenemos esta historia dura que fue haber sido, digamos, la parte de frontera, la parte de la relación, del encuentro, decíamos, que en un momento era con otros pueblos y que después fue totalmente violentada con la colonia, ¿no? Con esa forma de manipulación.
Historias fragmentadas.
Porque, bueno, detrás de todo esto hay una tarea más profunda que es, yo me encanta, me cruzo permanentemente con los huarpes, con los comechingón, con los ranculches, porque hay un montón de historias para contar de cómo nosotros siempre hemos coexistido en estos territorios milenariamente, cómo hemos compartido, cómo hemos intercambiado y cómo hoy día las provincias y estas formas políticas nos han dividido, nos han segmentado y por eso nos cuesta tanto el proceso de los pueblos, sobre todo de reinstitucionalizarnos, de reorganización, digamos, ¿no? Pero tenemos unas historias comunes y relatos. Creo que esa es la tarea que me dejaron de chico, ¿no? De tener siempre en claro que el otro es un tanto o más que yo porque viene de antes, porque tiene su historia, decía mi chavo, mi padre. Todos tenemos una historia, mi hijo me decía. Todos tenemos una historia. Es como, todos tenemos un libro, decía. Todos tenemos mucho más de lo que somos. Entonces usted cuando ve a una persona no ve a esa persona y nada más. Tiene que ver todo lo que esa persona es hacia su historia. Es un respeto muy profundo. Bueno, no soy mucho de contar, así que te agradezco de que podamos charlar y ojalá que se pueda compartir esto, porque no lo cuento mucho. Pero bueno, eso, agradecido.
Buenísimo, Gabriel. Muchísimas gracias.
Esto fue todo por hoy. Será hasta la próxima, cuando Conrado Geiger presente otra charla, Historias Fragmentadas. un programa federal de derechos humanos.